Apenas estaré dando aquí entonces las respuestas de los capítulos 7 al 13 con algunos cuantos comentarios. Por supuesto, tengo mucho más que decir, pero vamos a hacer lo que podamos en esta hora. Allí en Cusco hice lo mismo de atrasarme, hasta me rogaron por otra hora por la tarde para hacer todas las respuestas, así que en vez de hacer eso voy a dar las respuestas aquí en esta hora. El consuelo del compañerismo bueno. ¿Cómo mantener una buena relación entre hermanos? Primero, número uno, tiene el consuelo de compañerismo bueno como Pablo tenía con la iglesia. ¿Cómo puedo tener buen compañerismo? Capítulo 7, versículo 2. Comienza con consideración. Consideración y honestidad. Honestidad. No aprovecharse de otros. Nos regocija, dice allí en versículo 3, no lo digo para condenaros, pero estáis en nuestro corazón para morir o vivir juntamente. En versículo 3, así que en estos versículos 1 y 2 que acabamos de leer al final de la última sesión, encontramos que el Señor está dando promesas de que Él habitará con nosotros y todo, pero habla allí de la consideración de Pablo y honestidad, de no aprovecharse de otros. Versículo 3, compasión. Compasión. Significa compasión, sufrir con otros, sufrir juntos, tener condolencia, simpatía con otros. Nos regocijamos en la vida de otros, no en sí su iniquidad. Primera de Corintios 13, el amor no se regocija cuando encuentra un hermano en pecado, pero se regocija cuando ya encuentra que está arrepentido porque tiene compasión con ellos. ¿Cuántas veces un hermano en la iglesia encuentra que otro hermano tiene pecado y, ajá, ya le dije que era el pecador? Y entonces, en vez de regocijarse cuando encuentra que él no hizo eso que dijo, que dijeron que había hecho, ya no quiere regocijarse. Pero cuando encuentra un hermano fallado, eso pasa en matrimonio demasiadas veces. Ajá, pero tú también tienes pecados, ¿verdad? No debemos regocijarnos los pecados de otros porque nos hace sentir mejor. El amor regocija en la verdad. Pablo tiene un mismo corazón con ellos. Un padre no tiene gozo en reprender sus hijos. Importa en la disciplina del padre su actitud. Tengo que decir eso en la iglesia y en la casa. Lo más importante en la disciplina de iglesia o casa es la actitud con que se hace la cosa. Es que cuando un padre viene y un misionero de España me dijo una vez, si no estás gritando al niño irritado con él, no le estás disciplinando bien. Y realmente era todo lo contrario. Es que tenemos que decir, mira hijo, como les dije, hablo con mis hijos largo tiempo y ya están hasta rogándome, pégame, deja de hablar, pégame, de una vez termina esa disciplina. Pero hay que enseñarle con una actitud de amor. Hijo, le digo eso solo porque le amo. Dios me ha dicho que tengo que hacer esto. Y así en la iglesia, mis hermanos, si predico este sermón, y no esta actitud de, yo lo digo porque les amo. Y entonces la gente no siente tu amor. Tu actitud hace toda la diferencia de compasión. Yo sé que ustedes sufren. Yo sé que ustedes han pecado. Yo también. Pero soy un mendigo que he hallado pan, diciendo a otros mendigos donde hallar pan. No soy nada más que un mendigo, pero sígueme. 7:4-7, dice, yo uso mucha franqueza con vosotros, me glorío con respecto de vosotros. Note que él ofrece aquí alabanzas. Puede usar diferentes palabras para elogios francos y sinceros, alabanzas. Puede usar palabras de aprecio. Puede usar cumplidos. No sé si se usa eso mucho en Perú, pero dar un cumplido a otra persona es dar una palabra de aprecio, un elogio, una palabra de alabanza. Tenemos que animar a la gente, ¿verdad? Con palabras de aprecio muchas veces. Aunque digo a mi gente, yo sé que muchos de ustedes no quieren aprecio público por lo que han hecho y no les voy a avergonzar, pero yo sé que hay algunos aquí que han hecho cosas de limpieza que otros no saben, y quiero que sepan que yo lo aprecio. Así tenemos que demostrarles que sabemos cuando hacen una cosa y demostrarles un poco de aprecio, aunque ellos deben estar muertos a ellos mismos y no importar los aprecios, ¿verdad? Pero aquí en el tema la tardanza de Tito, que cuando él envió a Tito, él teme que ha tenido una mala recepción y se regocija al oír lo contrario, que ellos le habían recibido bien a Tito y por eso les da muchos elogios de su arrepentimiento y de su recepción de Tito. Capítulo 7, versículos 8 al 12, número 2, sección 2, para tener buen compañerismo, no solo consideración y honestidad, pero número 2, arrepentimiento. El arrepentimiento sincero y demostrado de los hermanos. Aunque os contristé con carta, dice allí, lo lamenté en aquel entonces, pero veo que ustedes fueron contristados para arrepentimiento, así ya me alegro. Y así que esa tristeza es número 1, versículo 9, para arrepentimiento. Arrepentimiento. Una evidencia de que han cambiado, ya respetan sus líderes, aman sus líderes, han disciplinado el Señor que había pecado y ofendido a Pablo. Segundo, contristados según Dios. Dios. De una manera que agrada a Dios y que nos acerca a Dios. Note en Santiago 1, 19, 20, que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El arrepentimiento no es obra por medio de nuestras reprensiones carnales. Lo que pasa en la iglesia y en la crianza de hijos, uno puede decir, hijo, lo vas a hacer o ya verás. Y él ve y él lo siente, ¿verdad? Y por el tiempo, él obedece y pienso, he ganado la batalla. Pero le he enseñado con mi ira, le he enseñado a ser un niño iracundo. Y también le he enseñado a obedecer por miedo de papá y no por temor reverente, respetuoso y amor a Dios. El hecho es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre obra justicia, obra buen comportamiento, pero no la justicia de Dios. Muchas iglesias andan como soldados, ¿verdad? Casi de miedo del pastor. Obra justicia, la gritería del pastor. Pero no es la justicia de Dios siempre, sino el miedo del pastor y que les va a regañar del púlpito muchas veces o en privado. Versículo 9, contristados según Dios. Versículo 10, contristados para arrepentimiento, para salvación, salvación. Si vamos a contristar a la gente con los sermones, que sea según Dios, para arrepentimiento y para su salvación. La salvación tanto de la muerte como de acciones y prácticas y actitudes malas. El hecho es que habla la Biblia no solo de salvación de ir al infierno. También, cristianos, tenemos que ser salvos de muchas malas prácticas y malas actitudes. Eso es santificación realmente. Pero la Biblia habla de eso como salvación también. Así que él quiere que la iglesia esté salvo. La reprensión es para el hombre sincero, debo decir esto. No para el necio. Proverbios 9, 8. No reprendas al escarnecedor para que no le aborrezca. Corrige al sabio, te amará. El necio, si no es salvo, si es rebelde, solo se irrita más. Y luego determina a pecar aún más, diciendo que nunca te puedo agradar, papá, nunca puedo agradarte, pastor. Y así, de Colosenses 3, está tan desanimado, tan desalentado, que cree que nunca le puede agradar, así que ¿por qué no seguir pecando? Por esa razón, entonces, no reprendes duramente al que es necio. No le va a servir de nada. Reprende a una persona que es humilde y lo acepta. Cuidado con tus propios hijos. Cuando un hijo está en su necedad, no le va a poder corregir. Hay que primero hablarle de la salvación, hablarle de su pecado, hablarle de que va al infierno si no acepta a Cristo. Si no pastorea el corazón del niño, nunca va a poder dirigir sus pasos, porque solo puede reprender trato de reprender personas que son necias, a ver qué le pasa, ¿verdad? Hay que tratar con su corazón primero. 7:11. El arrepentimiento verdadero transforma al hombre. Dice, ustedes ya tienen solicitud en versículo 11. Ya tienen indignación contra los que me han criticado. Ya quieren vindicarme ustedes, dice versículo 11. Esa indignación es irritación con los que les habían engañado. Mira, Pablo, lo siento, la gente me engañó para decir que usted no es un buen maestro y para guiarme a seguirles a ellos. Estoy indignado, tengo indignación contra ellos porque veo que me engañaron y yo debiera haberte seguido a ti. Así que eso es un cambio de corazón, transformándole. Solicitud es prisa o diligencia para poner todo esfuerzo para cambiar. Vindicación es la idea de venganza. Es el deseo de hacer justicia a los que maltratan a Pablo. Así que han demostrado que eran amigos sinceros después de haber causado daños. 7:12, capítulo 7, versículo 12, puede marcar la palabra interés. Interés. Pablo no escribió 1 de Corintios para reprender al ofensor o defender al ofendido, tanto como lo escribió por causa de su amor e interés. Solicitud, dice allí. Preocupación por las iglesias. Os escribí no por causa de que cometió agravio para reprenderle solo eso, pero os escribí para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud, para ver nuestro interés, solicitud en ustedes. Así cuando trata la gente, hacerles ver que no tiene interés en reprenderlos, sino como un padre, en interés, solicitud por su bienestar espiritual. Número 3, siervos. El compañerismo y consideración de los siervos de Dios es lo que nos une como una iglesia. Tenemos consideración, arrepentimiento y la actitud de siervos. Allí dice, nos gozamos por el gozo de Timoteo. Pablo se regocija del buen trato que Timoteo había gozado en la iglesia. Y dice, su cariño para con vosotros es más evidente, abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Y así dice, tengo confianza en vosotros. Así que como Tito fue, como siervo Pablo también, eso es lo que añade la iglesia para unirnos. Capítulos 8 y 9 es cómo ganar confianza con confiabilidad en su ministerio financiero. Cómo ganar confianza en su ministerio financiero. La gracia de dar en el ministerio ejemplar. Yo conozco varias iglesias y varios pastores que han sufrido grandemente por no manejar las finanzas correctamente en la iglesia. Toda una iglesia cerca de nosotros, perdió todos sus líderes porque el pastor llegó los domingos. La ofrenda es del pastor. Gracias. Necesito comprar una comida o lo que quiero aquí. Todos salieron cuando el pastor quería ser desconfiable. El hecho es que hay otros que no hacen cosas tan obvias, tan sinvergüenza, pero hay un pastor que probablemente hizo lo correcto, según entiendo la historia allá por Chicago. Ahora mismo está pasando por eso. Hay un pastor que era un líder nacional, casi internacional, en el compañerismo de bautistas fundamentalistas. No sé si era secretario del grupo. Era de los encargados de liderazgo de la universidad que asistí, tenía varias posiciones de liderazgo y perdió todas sus posiciones porque los diáconos y algunos le acusaron de manejar mal las finanzas. Porque un día dijo, mira secretaria, ese grupo yo hice un trabajo y tiene el fondo aquí con la iglesia y ellos me deben $500. ¿Te importa hacerme un cheque de los $500 que me deben? Pero como no tenía doble firma de otra persona, no consultó con los diáconos antes de hacer ese cheque de $500, lo consideraban una estafa, un robo. Era un pago, pero parecía una estafa, y así que están llevándole a corte. Están ya haciéndole perder todas sus posiciones nacionales, diciendo que robó la iglesia $500. Por $500 le pagan a lo mejor $4,000, $5,000, $6,000 al mes de salario. Y por $500, poco dinero que les debía, pero hizo la secretaria hacer la firma en vez de hacer por medios correctos. Entonces, como era incorrectamente hecho, perdió todo. Tenemos que guardarnos, no solo delante de Dios, dice este capítulo, pero delante de los hombres, de cómo hacemos las cosas. Así tiene allí para ofrendas correctas, primero en 8:1-7, hace falta gracia. Hace falta gracia para dar. El hecho es que buenos ejemplos inspiran a otros, pero hay personas que agarran tan fuerte su moneda que hacen una moneda de plata llorar, porque no van a desprenderse de eso. Hace falta la gracia de Dios para sernos generosos en la ofrenda. 8:1-2, necesita el motivo aceptable de demostrar la gracia de Dios, como hizo en Macedonia. Dice allí en versículo 1, en la abundancia de su gozo y profunda pobreza, tenían riquezas de generosidad. ¿Qué es el motivo aceptable? El motivo de gozo. Gozo. Gozo en pobreza. Segundo, el motivo de generosidad. Generosidad. Gozo y generosidad. La actitud de generosidad es una riqueza en sí mismo. Uno que tiene corazón generoso tiene riquezas, dice la palabra de Dios. Hay quienes reparten, dice Proverbios 11, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de los justos, pero les viene la pobreza. Así la mayoría se desaniman en la pobreza, pero otros se hacen hasta más generosos en la pobreza, entendiendo cómo pobreza afecta a otros, son más simpáticos, tienen más simpatía con otros. ¿Cómo es usted? ¿Con la pobreza se hace más tacaño o más generoso? Es la gracia de Dios que hace un pobre ejemplo para los ricos, como en el teatro la otra noche de la viuda. Yo recuerdo en Haití que viajamos allí, ¿verdad?, como 9 horas de Port-au-Prince para algún pueblo por allí en un bus. Si se montaba dentro del bus como 100 personas que no se habían bañado en 4 años, de los de Haití, no tenía mucha agua para bañarse, era muy difícil. Así que me puse encima, pero es el sol tropical, ¿verdad? Allí para verano, y este piel blanco, ya llegué como salchicha frita, ¿verdad? De otra parte, pero prefería eso en vez de desmayarme del olor adentro, ¿verdad? De cualquier manera, morir así frito. Pero de cualquier manera, llegamos a un pueblo, una villa, y allí querían servirnos una iglesia, una comida. Pero hacía falta toda la iglesia para juntar un tenedor para 9 de nosotros, 9 tenedores, toda la iglesia para encontrar 9 tenedores, solo 9 platos y 9 vasos. Nadie tenía platos, vasos y tenedores. Tenía que juntar entre todos para darnos la comida. Nos servían plátanos fritos y yuca y mango y yo no sé qué más. Ellos ganaban muchos, $60 al año, ¿verdad? Eso que dice, $150 al año, ¿verdad? Pero sacrificaron todo para servirnos esa comida. Hasta nos servían botellas de Coca-Cola. Y no pudimos tomar la Coca-Cola porque querían servirlo formalmente en los vasos con hielo. Y un americano no puede tomar hielo sin estar hervido el agua primero, así que estropeó todo su dinero para la Coca-Cola y la comida. Se circularon la mesa con tanta alegría, con tanto gozo. Esa noche en el servicio cantaron alabanzas a Dios con tanta alegría, tan generosos, tan alegres y tan pobres a la vez. Allí aprendí las riquezas de pobreza cuando uno es cristiano. Es prueba de amor. Una buena prueba de amor es lo que ofrendamos cuando somos pobres. Buena prueba de amor es lo que ofrendamos cuando somos pobres, porque es una prueba de la realidad de nuestra fe y espiritualidad. Número dos es la palabra fe. Lo que hace una ofrenda aceptable es la gracia de Dios con el motivo aceptable. Segundo, la actitud de dar con agrado por fe. Por eso dice aquí en este versículo lo que Pablo dijo antes, que no pudo servir mucho, a veces era más allá de sus fuerzas. Aquí se usa ese versículo 3. Te doy testimonio con agrado, andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo puede uno decir, yo tengo $20 que puedo dar al Señor? No puedo dar más, pero de alguna manera da más. Más de sus fuerzas, eso es lo que llamamos la ofrenda de fe. Cuando uno ora, Señor, ¿cuánto debo dar en la ofrenda? Señor, siento que me quieres dar 100 soles. Pero si yo doy 100 soles, Señor, no sé cómo voy a pagar la renta o cómo voy a comer esta semana. Pero tú me guías para hacerlo, voy a dar por fe lo que siento que tú me guías para hacer. Estás seguro que el Señor le guía para andar sobre el agua antes de echarse del barco, ¿ok? Estar seguro que Dios le guía para ofrendar ese dinero antes de ofrendarlo. Pero si estás casi convencido y Dios le ha guiado, Dios proveerá por fe para ti, tú das la ofrenda y de alguna manera, como les relaté casos de mi vida, que venía dinero inesperado, Dios puede bendecir. ¿Qué pasa si no quieres ser generoso? Llorar o reír. Recuerdo un día en la iglesia donde estuve ayudando a comenzar la iglesia cerca de Greenville, en Spartanburg, South Carolina. El hermano del pastor estaba allí en la iglesia sentado detrás de mí. Había sido predicador también. Yo tenía $1 en mi bolsillo. Ya había venido como 30 millas, ¿verdad? 60 kilómetros para allá a la iglesia. No tenía casi ni una gota de gasolina en mi tanque, ¿verdad? Yo tenía $1. Con ese dólar tenía fe que el Señor me ayudaría a comprar gasolina después del servicio, echar gasolina en mi tanque para regresar a casa. Pero durante el servicio, predicador predicó una ofrenda y yo en mi corazón sentí una carga fuerte de dar ese dólar para Dios, ¿verdad? Pero lo resistí, ¿verdad? No tenía fe para dar ese dólar. Me hacía falta gasolina para llegar a casa y no quería pedir como mendigo a nadie. Así que, no, eso no es de Dios. Después de pasar el plato de la ofrenda, el hermano del pastor me tocó en el hombro y dijo, pastor, no sé por qué, pero quiero darle $5. Pudiera haber dado el dólar y el Señor me ya iba a dar $5. Y ya el pastor me dijo después, pastor, no entiendo una cosa. A lo mejor he desobedecido a Dios. Pero yo tenía mi corazón para darle $10, pero luego el Señor lo cambió para darle solo 5. Pudiera haber tenido no solo gasolina, pero una hamburguesa también. Hay que actuar en fe cuando el Señor le guía. Número 3, requisitos para hacer las ofrendas aceptables son tus prioridades y tu fidelidad. A es la palabra prioridades, prioridades correctas. Asimismo se dieron primeramente al Señor. No dar tu dinero hasta dar tu corazón al Señor. No lo quiere de un pecador. B, tu fidelidad y sinceridad como prueba de amor. Tal como comenzó antes, así mismo acabe esta obra de la gracia. Muchos prometen grandes cosas a Dios y hacen pequeñas cosas para Dios. Mejor no prometer en vez de no cumplir. Así que si no vas a cumplir, no prometer, traes castigo de Dios. 8:6 se viene con esto, acabar. La prueba de acabar esta obra de gracia. 8:8 y 24. Amor, dar por la generosidad y sinceridad de amor que nos manda. Así Ananías y Zafira no tenían amor, así fueron tentados a dar la mitad y murieron por su mentira al Espíritu Santo Dios. Así que dar por amor, y si no se manda pero quiere dar lo que promete. C, Gracia, gracia. Para una ofrenda aceptable, el requisito es conocer la gracia de Dios. Versículo 9, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sección D, confiabilidad, confiabilidad. Aquí tenemos toda una sección de cómo un pastor debe ganar credibilidad con la gente por su confiabilidad. Requisito para manejar las ofrendas en la iglesia. Número uno, usted, para ser confiable, debe mostrar que usted cumple lo que promete. Usted cumple lo que promete. Dice en estos versículos, llevar también a cabo el hacerlo. Son prontos a querer, pero que lo hacéis así en cumplir. Dice en estos versículos 11, versículo 12, tenéis voluntad dispuesta, pero según lo que tiene y no lo que no tiene. Dice en versículos 9, capítulo 9, 1 a 5, versículo 2, vuestro celo ha estimulado la mayoría. Versículo 3, gloriamos de vosotros, queremos que gloriarnos de vosotros no sea en vano. Pablo dice, mira, he pasado de ustedes, de sus promesas generosas, y ha estimulado a otros, pero que vayan a cumplir y no avergonzarme, ya que he dicho eso de ustedes. Ustedes han prometido, para ser confiables, cumplir lo que han prometido. Dios le guiará a prometer algo. Dios le guiará a prometer algo en sus ofrendas al Señor. Aunque sea muy poco lo que Él le guía para dar, pero debes dar lo que Dios le guía a prometer. Dios bendice la gran cantidad de fidelidad, la fidelidad y la gran cantidad de disposición. Dios no bendice siempre las grandes cantidades de las ofrendas. Así fue el teatro la otra noche, ¿verdad?, de la viuda, que Dios promete la gran cantidad de fidelidad y disposición, no importa la gran cantidad de ofrendas, pero si promete, cumple. 9.2, el pastor debe animarles con aprecio para hacer eso. 9.3, necesitan ánimo, pero a la vez advertencias. Dios sabe que hay disposición sincera, pero Él quiere un cumplimiento de esas cosas. Una ilustración bonita, pasamos por alto. Número 2, versículo 2, capítulo 8, 13, 14. Guía, guía. Da conforme lo que tienes y lo que Dios le guía para hacer. No debes dar más de lo que Dios guía, y no debes dar menos de lo que Dios le guía para hacer. Dios da guía, sigue su guía. Dice, no digo esto para que haya en otros holgura y vosotros estrechéis, sino para este tiempo con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos. El hecho es que Dios, versículo 15, número 3, confía en Dios a proveer. Confía en Dios para proveer para los que dan para las necesidades de otros. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más en el maná del Antiguo Testamento, podría recoger muchos libras de comida y no iba a comer todo y se estropearía. Recoge lo que es necesario. Dios proveerá lo que cada uno necesita. Noten esos versículos que el Señor proveerá semilla para sembrar. Muchas veces Dios nos da 100 soles. 10 soles es para diezmos. Pero muchas veces Dios tiene en su plan otros 5 soles para ofrendas. No es el mandato directo, pero es el plan de Dios que le guía para ofrendar. Usted no debe ofrendar 3, como Ananías y Zafira. No debe ofrendar 8 más, o no va a pagar la renta. Dios le dio 10 para diezmos, y le dio 5 para la sementera, para sembrar. Y así que, si usted no lo siembra, a lo mejor no hace todo desobediencia como no dar un diezmo, pero Dios no va a bendecir tanto. Y así que, dar lo que Dios le da para sembrar, pero no lo use para otra cosa. Sigue la guía del Señor. 8, 16, 17, sirve por solicitud de la iglesia. Aquí en los otros, de números 4 al 8, tiene 5 reglas para los tesoreros, pastores, secretarios de la iglesia, los líderes de la iglesia. cuando la iglesia le solicita para servir, no lo haga, como dice en 1 de Pedro 5, por fuerza, por ganancia deshonesta como Judas, pero hacerlo solo cuando la iglesia le solicita. Muchos, yo levantaré la ofrenda, pastor. No sé, si usted le confía, está bien, pero solicita. Es que la iglesia debe votar por quien maneja el dinero en la ofrenda. El pastor no debe tomar cargo sin la solicitud de la iglesia. Debe determinar la iglesia quién lo va a hacer. Así que versículo 16, Dios puso en el corazón de Tito la solicitud por vosotros, pero luego ustedes tenían que recibirle. Capítulo 8, 18, sirve con otros hombres dignos de alabanza y confianza. Versículo 18, enviamos juntamente con Tito otro hermano cuyo alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Debe escoger y trabajar junto con hombres dignos de confianza en la iglesia. En muchas iglesias solamente escogen, este es mi primo, este es mi tío, este es mi hermano, ellos van a ser los líderes de la iglesia. No, debe ser por solicitud de cada uno, pero por la voluntad de la iglesia, y deben ser hombres dignos de alabanza y confianza de la iglesia, no solo de usted. 8, 19, 23 sirve por la designación de toda la iglesia. Realmente en 8, 16 debe ser la solicitud de la iglesia y su interés en la iglesia, su solicitud, su amor por la iglesia, y aquí por la designación de la iglesia. 19, no solo eso, sino también fue designado por las iglesias como compañero. No manejar el dinero sin la designación de la iglesia. 8, 20, sirve con honestidad y sirve abiertamente como un mayordomo, o sea, administrador, que nadie puede censurar, abiertamente como mayordomo, evitando, dice el versículo 20, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículos 21 al 24 sirve después de repetidas comprobaciones repetidas de confiabilidad, en todo. Muestra que eres confiable en lo pequeño y luego en lo grande. Necesitas comprobaciones cuya diligencia, versículo 22, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchos casos, en muchas cosas. Así que muestra en pequeñas cosas. Muchas veces yo he mostrado a la gente por rehusar un aumento de salario que no estoy buscando su dinero. Ellos miren que soy confiable, no buscando dinero, lo he hecho repetidamente cuando me han ofrecido aumentos de salario, repetidamente. Y ellos miren que pueden confiar en mí, que no tengo interés en el dinero de la iglesia, soy nada más mayordomo. Tenemos un voto al principio del año de cómo vamos a gastar el dinero, en cuáles categorías y cuánto íbamos a gastar. Y durante el año, una revisión de eso, cada par de meses, los diáconos tienen que estar de acuerdo, tenemos que dar un informe a la iglesia de cada sol que gastamos en la iglesia, cada penny, decimos allí, que gastamos en la iglesia. Ellos pueden ver cada cheque, pueden ver cada gasto, pueden ver los recibos de cómo gastamos el dinero. Les aseguro, nuestra iglesia dice, pastor, ¿cómo quieres el presupuesto? Eso lo aceptamos. No tiene ni duda. Pero siempre los presento para que lo revisen. Primero los diáconos, luego toda la iglesia, hacer los cambios que quieren. Casi nunca quieren hacer cambios. Esa es la ventaja de ser el fundador de la iglesia, ¿verdad? El misionero, porque tiene mucha confianza desde nacer allí, ¿verdad? No obstante, si tuvieran, no tuvieran, ya tendría que ganar su confianza.